185.000 guerreros, el ejército más poderoso de la época, descansan confiados en su victoria inminente sobre una ciudad sitiada. Sus escudos relucen bajo la luz de la luna, sus espadas esperan el momento del ataque final. Son hombres experimentados, veteranos de innumerables batallas, pertenecientes al temido Imperio Asirio. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. El año era aproximadamente 701 a.C., y Jerusalén se encontraba en una situación aparentemente imposible. El rey Ezequías y su pueblo estaban acorralados dentro de los muros de la ciudad, enfrentando lo que parecía ser su fin inevitable. El Imperio Asirio, conocido por su brutalidad incomparable y técnicas de guerra avanzadas, había conquistado reino tras reino, dejando un rastro de destrucción a su paso. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! En sus manos está el garrote de mi indignación. Las palabras del profeta Isaías, 10:5, resonaban como un trueno sobre el imperio más temido de la antigüedad. En las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy se encuentra el norte de Irak, se alzaba una nación que hacía temblar al mundo antiguo. El profeta Nahum, contemplando este ejército, describió una escena aterradora. Los escudos de sus guerreros son rojos, sus soldados están vestidos de escarlata, los carros avanzan con fuego centelleante el día de su preparación. Nahum 2:3-4. Era una visión que helaba la sangre de cualquier nación que se atreviera a oponerse al Imperio Asirio. Bajo el mando del rey Senaquerib, que gobernó desde 705 hasta 680 y 1 a.C., el imperio alcanzó nuevos niveles de poder y crueldad. Como una inundación arrasadora, tal como describió el profeta Isaías, por eso el Señor hará venir contra ellos las poderosas y caudalosas aguas del río, es decir, el rey de Asiria con todo su poderío. Isaías 8:7. No era solo una metáfora, era una realidad brutal que se extendía por todas las tierras conocidas. En su 14º año de reinado sobre Judá, el rey Ezequías enfrentó lo que parecía ser el fin inevitable. Las escrituras nos cuentan que Senaquerib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Segundo libro de Reyes 18:13. Una a una, las fortalezas de Judá caían como hojas en otoño ante el vendaval asirio. La capital asiria, Nínive, era un testimonio vivo de su poder y arrogancia. El profeta Jonás nos da una idea de su magnitud cuando dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás 3:3. Desde las puertas de esta majestuosa ciudad, Senaquerib comandaba sus ejércitos con una mezcla de brillantez militar y crueldad calculada. Los mensajeros asirios eran maestros en el arte de la intimidación psicológica. Sus palabras, preservadas en las escrituras, revelan su táctica: amenazar no solo a los líderes, sino también al pueblo común. En segundo libro de Reyes 18:27, vemos cómo se dirigían a los habitantes de Jerusalén con amenazas grotescas, hablando de un destino tan terrible que las propias palabras causaban terror. El imperio ya había demostrado su poder al conquistar el reino del norte. Las 10 tribus de Israel habían sido llevadas al cautiverio, como se registra en segundo libro de Reyes 17:5-6. Samaria, que resistió durante 3 años, finalmente sucumbió a la maquinaria de guerra asiria. Sus habitantes fueron deportados y esparcidos por los 4 confines del imperio, una táctica que los asirios habían perfeccionado para quebrar la resistencia de los pueblos conquistados. La arrogancia de Senaquerib alcanzó su punto máximo cuando se atrevió a comparar al Dios de Israel con los ídolos de otras naciones. En un discurso lleno de blasfemia, sus oficiales proclamaron: ¿acaso los dioses de las naciones libraron cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mi mano? Segundo libro de Reyes 18, 33-34. Esta no era solo otra batalla por territorio o recursos, era un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. El Imperio Asirio, en su soberbia, había cruzado una línea que ninguna otra nación se había atrevido a cruzar. No estaban desafiando solo a un reino terrenal, estaban desafiando al mismo Rey de Reyes. Las palabras del profeta Isaías cobraban un nuevo significado a medida que el asedio se acercaba. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una flecha. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte alguno. Isaías 37, 33. Era una promesa que parecía imposible ante el poder abrumador del ejército asirio. Ahora, a las puertas de Jerusalén, estaba el ejército más poderoso que el mundo había conocido. Con sus 185.000 guerreros, sus máquinas de guerra, sus caballos y carros, los asirios parecían invencibles, pero estaban a punto de aprender una lección que resonaría a través de los siglos. Ningún imperio terrenal, sin importar cuán poderoso sea, puede compararse al poder del Dios de Israel. En medio de las sombras crecientes del poder asirio, se alzaba una ciudad cuyo destino estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba bajo el liderazgo de un hombre cuyo nombre significaba «El Señor es mi fuerza», Ezequías. Las Escrituras nos presentan a Ezequías con palabras que pocos reyes merecieron. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. Segundo libro de Reyes 18, 3-4. En una época de compromisos morales y espirituales, Ezequías se destacaba como una luz brillante en la oscuridad. Desde el comienzo de su reinado, a los 25 años, Ezequías demostró una determinación extraordinaria. El texto sagrado nos revela que, en Jehová, Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Segundo libro de Reyes 18:5. Esta no era una confianza superficial, sino una fe que sería probada en los momentos más oscuros. La primera acción de Ezequías como rey fue restaurar el templo del Señor, que había sido descuidado y profanado. Las puertas del templo, cerradas por su padre Acaz, fueron reabiertas. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Segundo libro de Crónicas 29, 3. Esto no era solo una reforma arquitectónica, sino un despertar espiritual que comenzaba en el corazón del rey. Bajo su liderazgo, Jerusalén experimentó una transformación notable. Los levitas fueron convocados para purificar el templo, removiendo todo lo que era impuro. La adoración fue restaurada, los sacrificios fueron reinstituidos, y el pueblo volvió a celebrar la Pascua, una festividad que no se observaba adecuadamente desde hacía generaciones. Así hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había sucedido cosa semejante en Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 30, 26. Pero Ezequías no era solo un reformador espiritual, también era un administrador sabio y un estratega precavido. Conociendo los peligros que rodeaban su reino, fortaleció las defensas de Jerusalén. Una de sus obras más notables fue el túnel de Siloé, una obra maestra de ingeniería antigua que garantizaría agua para la ciudad incluso durante un asedio prolongado. Fue Ezequías quien cegó el manantial superior de Gihón y dirigió el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Segundo libro de Reyes 20, 20. Los preparativos de Ezequías no se detuvieron allí. Las Escrituras nos cuentan que, después edificó todo el muro caído, hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y escudos. Segundo libro de Crónicas 32, 5. Cada piedra colocada, cada arma forjada, era un testimonio de su prudencia y previsión. Sin embargo, la mayor fuerza de Jerusalén no estaba en sus murallas ni en su suministro de agua, sino en la fe inquebrantable de su rey. Cuando los rumores de la aproximación asiria comenzaron a circular, Ezequías reunió a su pueblo y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas 32:7-8. Este era el escenario en Jerusalén cuando las primeras banderas asirias aparecieron en el horizonte. Una ciudad fortificada, no solo con piedras y mortero, sino con fe y oración. Un pueblo que, bajo el liderazgo de un rey justo, había regresado al Dios de sus padres. Una nación que estaba a punto de presenciar una de las mayores demostraciones del poder divino registradas en la historia humana. Mientras el sol se ponía sobre las murallas de Jerusalén, nadie podía prever el extraordinario drama que estaba a punto de desarrollarse. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que no sería decidido por la fuerza de los ejércitos, sino por el poder del Dios de Israel. El polvo levantado por miles de pies marchando podía verse de lejos como una nube siniestra acercándose a Jerusalén. El ejército asirio, con su reputación aterradora, estaba llegando. Las Escrituras nos presentan este momento con una precisión dramática. A los 14 años del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Segundo libro de Reyes 18:13. La primera demostración de fuerza vino a través del Rabsaces, alto oficial de Senaquerib. No vino con espadas desenvainadas, sino con palabras afiladas como navajas. Situándose cerca del acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavador, el mismo lugar donde Isaías había encontrado al rey Acaz años antes, comenzó su discurso psicológico de guerra. Sus palabras, preservadas en detalle en las Escrituras, eran una mezcla calculada de intimidación y seducción. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, tengo consejo y fuerza para la guerra. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Segundo libro de Reyes 18:19-20. El Rabsaces, conociendo bien la cultura local, hablaba en hebreo, no en arameo, para que todo el pueblo en las murallas pudiera entender sus amenazas. Era una táctica deliberada para sembrar miedo y discordia entre los habitantes de Jerusalén. Los oficiales de Ezequías suplicaron, «Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro». Segundo libro de Reyes 18:26. Pero el oficial asirio solo elevó más su voz, gritando en hebreo, «Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, «No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano». Segundo libro de Reyes 18:28-29. Sus palabras eran como flechas envenenadas, apuntando directamente a la fe del pueblo. La estrategia asiria era clara. Primero, desacreditar el liderazgo de Ezequías. Luego, cuestionar la confianza en Dios. Finalmente, ofrecer una alternativa tentadora. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced las paces conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Segundo libro de Reyes 18:31. El momento más blasfemo llegó cuando el Rabsaces se atrevió a comparar al Dios vivo con los ídolos muertos de otras naciones. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Gená y de Ibá? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Segundo libro de Reyes 18:33-34. El cerco a Jerusalén no era solo un conflicto militar, era un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. Las palabras del profeta Isaías cobraban un nuevo significado. ¿A quién vituperaste y blasfemaste? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Isaías 37:23. El pueblo de Jerusalén estaba ante una elección: confiar en las promesas de Dios a través de Ezequías o rendirse ante las amenazas y promesas seductoras de los asirios. Las palabras del Rabsaces habían sembrado semillas de duda. No os engañe Ezequías diciéndoos: Jehová nos librará. ¿Acaso han librado los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Segundo libro de Reyes 18, 32-33. Pero el pueblo permaneció en silencio, siguiendo las instrucciones de su rey. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Segundo libro de Reyes 18:36. Era un silencio que hablaba más alto que cualquier respuesta, un silencio de confianza en Dios. La amenaza asiria se cernía sobre Jerusalén como una nube oscura antes de la tormenta, pero dentro de los muros de la ciudad, un rey y su pueblo estaban a punto de experimentar una de las mayores demostraciones del poder divino registradas en la historia humana. Frente a las amenazas asirias, la reacción de Ezequías revela el verdadero carácter de un hombre de Dios. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Segundo libro de Reyes 19:1. Este no era un gesto de desesperación, sino un acto profundo de humildad y dependencia de Dios. El contraste no podría ser más evidente. De un lado, el orgulloso imperio asirio, confiando en su fuerza militar y en su propia grandeza. Del otro, un rey arrodillado ante el Dios del universo, reconociendo su total dependencia de él. La Escritura nos muestra que Ezequías no solo oró, sino que derramó su corazón delante del Señor. Con sabiduría, Ezequías envió a sus oficiales principales, vestidos de cilicio, al profeta Isaías. Ellos le dijeron a Isaías: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Segundo libro de Reyes 19:3. La oración de Ezequías en el templo es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. Extendió la carta amenazadora de Senaquerib delante del Señor, un gesto simbólico que demostraba su total confianza en Dios. Sus palabras revelan una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del conflicto. Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Segundo libro de Reyes 19:15-16. En su oración, Ezequías reconoció la realidad de la situación. Sí, los asirios habían destruido naciones y sus dioses, pero comprendió la diferencia fundamental. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y echaron al fuego a sus dioses, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y los destruyeron. Segundo libro de Reyes 19:17-18. La conclusión de su oración revela el verdadero motivo de su clamor. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Segundo libro de Reyes 19:19. No era solo por la supervivencia de Jerusalén que Ezequías oraba, sino por la gloria del nombre del Señor. Esta respuesta de fe no era algo nuevo en la vida de Ezequías. Las Escrituras nos cuentan que, en Jehová, Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Segundo libro de Reyes 18:5. Ahora, esa confianza estaba siendo probada en el momento más crítico de su vida. Mientras el rey esperaba la respuesta divina, sus acciones anteriores de preparación de la ciudad continuaban beneficiando al pueblo. El túnel de Siloé, que había construido, garantizaba agua fresca dentro de los muros. Las fortificaciones que había reforzado proporcionaban seguridad. Pero su mayor obra había sido preparar el corazón del pueblo para confiar en el Señor. Las palabras que había pronunciado anteriormente resonaban por los corredores de Jerusalén. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Segundo libro de Crónicas 32:7. La respuesta de Ezequías a la crisis demuestra un principio eterno. En las mayores pruebas, la verdadera fuerza no está en recursos externos, sino en la intimidad con Dios. Su actitud enseña que, ante las amenazas más terribles, el primer recurso del creyente debe ser la oración. Mientras Ezequías aguardaba postrado en el templo, la palabra del Señor vino a través del profeta Isaías. La respuesta divina no tardó, y sus palabras sonaron como trueno en medio de la tormenta. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Segundo libro de Reyes 19:20. Lo que siguió fue una de las más poderosas profecías registradas en las Escrituras. A través de Isaías, Dios se dirigió primero a la arrogancia del imperio asirio. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Segundo libro de Reyes 19:21. Era una inversión dramática. La ciudad que parecía estar a merced de los asirios, ahora era retratada ridiculizando a su pretendido conquistador. Con palabras cortantes, el Señor expuso la verdadera naturaleza del pecado de Senaquerib. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Segundo libro de Reyes 19:22. El rey asirio no había solo desafiado una ciudad, había desafiado al propio Dios. La profecía continuó, desmontando la presunción asiria pieza por pieza. Por medio de tus mensajeros has vituperado al Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Llegaré hasta sus más remotos lugares, al bosque de sus feraces campos. Segundo libro de Reyes 19:23. Pero entonces vino la revelación sorprendente. Todo el poder y todas las conquistas asirias eran en realidad parte del plan divino. ¿No has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde tiempos remotos lo formé? Ahora lo he hecho venir, y tú serás para destruir ciudades fortificadas en montones de ruinas. Segundo libro de Reyes 19:25. Dios entonces reveló su veredicto a través de Isaías, una profecía específica y detallada. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Segundo libro de Reyes 19:32-33. La profecía incluía no solo la protección de Jerusalén, sino también una señal para confirmar la palabra divina. Y esto te será por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que crece de suyo, y el segundo año lo que vuelve a nacer, y el tercer año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Segundo libro de Reyes 19:29. Era una promesa triple: liberación inmediata, restauración gradual y prosperidad futura. El remanente de Judá no solo sobreviviría, sino que crecería nuevamente. Y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba. Segundo libro de Reyes 19:30. Isaías concluyó la profecía con una declaración que resonaría a través de los siglos: porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Segundo libro de Reyes 19:31. No sería por la fuerza militar, ni por la sabiduría humana, sino por el celo del propio Señor, que la liberación vendría. La palabra profética traía no solo promesa de liberación, sino también exposición del orgullo humano y afirmación de la soberanía divina. Era un recordatorio de que, cuando Dios habla, hasta los mayores imperios de la tierra deben inclinarse. El sol se ponía sobre Jerusalén, mientras 185.000 soldados asirios acampaban alrededor de la ciudad. Las tiendas se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y las hogueras del campamento enemigo brillaban como estrellas caídas en la tierra. Dentro de los muros de la ciudad, el pueblo de Judá aguardaba, sustentado solo por la palabra profética y por la fe en su Dios. Y aconteció que aquella misma noche, segundo libro de Reyes 19:35, así comienza el relato de uno de los eventos más extraordinarios de la historia bíblica. Cuatro palabras simples que introducen un momento de intervención divina que cambiaría el curso de la historia antigua. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Segundo libro de Reyes 19:35. La brevedad del texto bíblico contrasta dramáticamente con la magnitud del evento. En una sola noche, el más poderoso ejército del mundo antiguo fue reducido a nada. El relato continúa con una simplicidad impresionante. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive y se quedó allí. Segundo libro de Reyes 19:36. Imagina la escena, el amanecer revelando un espectáculo que nadie podría haber previsto. El silencio sepulcral donde antes había el ruido de un inmenso campamento militar. El cumplimiento de la profecía de Isaías fue literal y devastador. Pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Segundo libro de Reyes 19:28. Senaquerib, el rey que se jactaba de su fuerza, encontró su fin delante de un ídolo muerto. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelec y Sareser lo mataron a espada. Segundo libro de Reyes 19:37. El contraste no podría ser más marcado. El mismo dios que Senaquerib había blasfemado resultó ser el único y verdadero señor de los ejércitos, como había declarado a través de Isaías: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Segundo libro de Reyes 19:34. Las murallas de Jerusalén, que parecían tan insignificantes ante el poderío asirio, permanecieron intactas, no por su fuerza, sino por la protección divina. Como había profetizado Isaías, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Segundo libro de Reyes 19:32. El milagro de aquella noche no fue sólo la preservación de una ciudad, sino la vindicación del nombre del Señor. Como Ezequías había orado: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. Segundo libro de Reyes 19:19. La mañana reveló más que una victoria militar. Fue una demostración del poder del Dios vivo sobre los ídolos muertos, de la humildad sobre la arrogancia, de la fe sobre el miedo. El pueblo de Jerusalén contempló no sólo la derrota de un enemigo, sino la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. Las palabras del salmista cobran un nuevo significado a la luz de este evento. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Salmo 46:8-9. Y así, el sol nació sobre una nueva realidad en Jerusalén. El mismo Dios que había liberado a su pueblo de Egipto con mano poderosa, demostró que continuaba siendo el Señor de la historia. La lección era clara: no hay fuerza humana que pueda resistir cuando Dios se levanta para defender a los suyos. El milagro de la liberación de Jerusalén no está registrado solo en las páginas sagradas de la Biblia. La historia secular, a través de descubrimientos arqueológicos y registros antiguos, ofrece fascinantes confirmaciones de este evento extraordinario. Uno de los hallazgos más significativos es el prisma de Senaquerib, un artefacto de arcilla en forma hexagonal, hoy preservado en el Instituto Oriental de Chicago. En él, el propio rey asirio registra su campaña contra Judá. En cuanto a Ezequías, el judío, que no se sometió a mi yugo, sitié 46 de sus fuertes ciudades amuralladas y un sinnúmero de pequeñas aldeas en sus alrededores. Lo que hace este registro aún más intrigante es lo que no dice. Senaquerib se jacta de haber sitiado Jerusalén, diciendo que mantuvo a Ezequías encerrado como un pájaro en una jaula, pero curiosamente no menciona haber conquistado la ciudad. Para un rey que detallaba minuciosamente sus victorias, este silencio es ensordecedor, alineándose perfectamente con el relato bíblico en segundo libro de Reyes 19. El historiador griego Heródoto, conocido como el padre de la historia, también registra una tradición interesante sobre el ejército asirio en Egipto, mencionando una plaga de ratones que destruyó el equipo militar asirio durante la noche. Aunque los detalles difieren del relato bíblico, es notable que una fuente independiente confirme un desastre nocturno inexplicable que diezmó al ejército asirio. Los registros asirios también confirman otro detalle importante de la narrativa bíblica: el asesinato de Senaquerib por sus propios hijos, como se describe en segundo libro de Reyes 19:37. Las crónicas babilónicas mencionan este regicidio, corroborando el relato bíblico con precisión histórica. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado las extensas preparaciones de Ezequías para el asedio, especialmente el impresionante túnel de Siloé, mencionado en segundo libro de Reyes 20:20. Esta obra maestra de ingeniería antigua, excavada a través de roca sólida, aún puede ser visitada hoy, testificando la veracidad del relato bíblico. En Laquis, una de las principales ciudades de Judá, los arqueólogos han descubierto evidencias dramáticas de la campaña asiria. Los relieves del palacio de Senaquerib en Nínive, ahora en el Museo Británico, muestran en vívidos detalles el asedio y la captura de esta ciudad. Sin embargo, significativamente, no hay relieves similares que muestren la conquista de Jerusalén. Así dice el Señor: este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Esta palabra profética encuentra eco en las evidencias arqueológicas que continúan emergiendo del suelo de Israel. Cada descubrimiento sirve como un testimonio silencioso de la veracidad de la narrativa bíblica. Los estudios históricos también nos ayudan a comprender el impacto geopolítico de este evento. La súbita retirada del ejército asirio no solo salvó a Jerusalén, sino que alteró el equilibrio de poder en toda la región, como había profetizado Isaías, y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba. Segundo libro de Reyes 19:30. El profeta Isaías había declarado: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Isaías 30:18. Las evidencias históricas confirman que esta espera no fue en vano. El Dios que prometió defender Jerusalén cumplió su palabra de manera tan dramática que dejó marcas indelebles no solo en la historia sagrada, sino también en los registros seculares. Como está escrito en el Salmo 48:8, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Las evidencias históricas continúan confirmando esta verdad antigua, recordándonos que el Dios de la historia continúa siendo el Señor del presente. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Primera carta a los Corintios 10:11. Con estas palabras, somos recordados de que la extraordinaria historia de la liberación de Jerusalén no es sólo un relato histórico, sino una fuente inagotable de lecciones para nuestra vida hoy. La primera y más profunda lección viene de la propia actitud de Ezequías ante la crisis. Cuando fue confrontado con una amenaza aparentemente insuperable, su primera reacción fue buscar el rostro del Señor. Ezequías tomó las cartas de mano de los mensajeros y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Segundo libro de Reyes 19:14. Este gesto simple pero profundo nos enseña que nuestras mayores batallas se ganan primero en el lugar de oración. El contraste entre confianza humana y confianza divina es evidente en esta narrativa. Senaquerib confiaba en su poder militar, en su experiencia en batallas, en sus recursos abundantes. Como él mismo declaró, «Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes». Segundo libro de Reyes 19:23. Ezequías, por otro lado, declaró al pueblo, «Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas». Segundo libro de Crónicas 32:8. Hay también una lección poderosa sobre el peligro de la arrogancia, como está escrito en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Senaquerib no solo desafió a un reino terrenal, sino que se atrevió a blasfemar contra el Dios vivo. Su caída dramática sirve como una advertencia perpetua sobre las consecuencias de la soberbia. La historia nos enseña sobre la importancia del equilibrio entre fe y acción. Ezequías no solo oró, también fortaleció las defensas de Jerusalén, construyó el túnel de Siloé, preparó armas. Como dice la carta de Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe no nos hace pasivos, sino que nos mueve a la acción sabia. El poder de la palabra profética también se destaca en esta narrativa. Cuando todo parecía perdido, la palabra del Señor a través de Isaías trajo dirección y esperanza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Carta a los Hebreos 4:12. Hoy, así como entonces, la palabra profética permanece como ancla en tiempos de tormenta. Hay una lección preciosa sobre esperar en el tiempo de Dios. Durante aquella noche de terror, mientras el ejército asirio cercaba la ciudad, el pueblo de Jerusalén necesitó confiar en la promesa divina. Como dice Isaías 30:15, «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». La historia también nos enseña sobre el verdadero propósito de la liberación divina. Como Ezequías oró, «Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios». Segundo libro de Reyes 19:19. Nuestra liberación nunca es sólo para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. El principio del remanente fiel es otra lección vital. En medio de un mundo que se inclinaba ante el poder asirio, Jerusalén permaneció firme en su fe. Como está escrito, y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba. Segundo libro de Reyes 19:30. Para nuestra generación, que enfrenta sus propios ejércitos asirios, sea en forma de desafíos personales, presiones culturales o amenazas a la fe, el mensaje permanece actual. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Carta a los Romanos 8:31. Finalmente, esta historia nos recuerda que el Dios de Ezequías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Carta a los Hebreos 13:8. Sus promesas permanecen firmes, su poder continúa inalterado y su fidelidad permanece inquebrantable para todos los que en él confían. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Salmo 126:3. La historia de la liberación milagrosa de Jerusalén resuena a través de los siglos como un testimonio eterno del poder y la fidelidad de Dios. Recapitulando este viaje extraordinario, vimos el enfrentamiento entre dos poderes, el mayor imperio terrenal de su época y el Dios Todopoderoso. De un lado, 185.000 soldados, carros de guerra y una reputación de invencibilidad. Del otro, un rey que eligió arrodillarse, un profeta que se atrevió a proclamar la palabra del Señor y un pueblo que decidió confiar. Cuando el sol nació aquella mañana histórica, revelando el campamento asirio cubierto de cadáveres, no fue solo una victoria militar la que se presenció, fue la vindicación de la fe. Como está escrito, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Salmo 4:6. Esta narrativa continúa hablando poderosamente a nuestra generación. En un mundo que, como Senaquerib, frecuentemente desafía la soberanía de Dios y se burla de aquellos que en él confían, la historia de Ezequías nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera carta de Juan 4:4. El desenlace dramático de esta historia no fue el fin, sino un nuevo comienzo. Como fue profetizado, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Segundo libro de Reyes 19:31. Y de hecho lo hizo. Jerusalén no solo sobrevivió, prosperó. El remanente no solo resistió, floreció. Para nosotros hoy, enfrentando nuestros propios desafíos y batallas, las palabras de Ezequías aún resuenan. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo, porque más hay con nosotros que con él. Segundo libro de Crónicas 32:7. Esta historia nos enseña que ninguna situación es demasiado grande para Dios. Como está escrito, ¡ah, Señor Jehová! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. La lección final es clara. Así como el Señor defendió Jerusalén por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, segundo libro de Reyes 19:34, Él continúa hoy defendiendo a aquellos que en Él confían. Sus promesas permanecen firmes, su poder inalterado, su fidelidad inquebrantable. Por tanto, como nos exhorta el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46:2. Pues el mismo Dios que liberó a Jerusalén continúa siendo nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que esta historia continúe inspirando generaciones, recordándonos que, en las palabras del propio Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. A Él sea toda la gloria, honra y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.